Rompecabezas.
Tercera zona.
Bien, amigos, en principio les decimos que no estamos en contacto hoy con nuestro gran amigo y colega Carlos Peláez, que se ha tomado el día. El próximo lunes estará con nosotros en el horario habitual, que sería este, ¿verdad? Pero hoy no vamos a la capital del mundo, porque en realidad nos vamos directamente, bueno, a una de las capitales mundiales, de alguna manera, porque el Foro Económico Mundial, con sede en Ginebra, reúne anualmente en el Monte de Davos a sus líderes empresariales, políticos, periodistas e intelectuales, para analizar, entre otros, la salud y el medio ambiente, ¿verdad? Y han confeccionado un informe de riesgos globales que destaca los riesgos alertados durante la última década, que están empezando a manifestarse, afectando a todos. Casi 750 expertos del foro participaron en una encuesta de percepción de riesgos, y hay un texto que, bueno, cita algunos riesgos, por ejemplo, los 5 riesgos con mayor impacto durante los últimos 3 años. Según esta encuesta, serían del 1 al 5 la falta de mitigación y adaptación al cambio climático, que se percibe como el riesgo con mayor impacto para los próximos años; las armas de destrucción masiva, que aparece en el segundo lugar; la crisis del agua ocupa en el tercero; las migraciones involuntarias a gran escala el cuarto; el quinto, el impacto generado por cambios en el precio de la energía por aumento o disminución. Pero hay mucho más, y quién sabe de esto, efectivamente, es nuestro gran amigo, el científico, ecologista e investigador Eduardo Budinas, del CLAES, el Centro Latinoamericano de Ecología Social, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo a todos?
Bueno, estuviste bichando todo esto, ¿no?
Sí, igual me da un poco de miedo hablar en el espacio
de Carlitos.
De Carlitos Peláez, porque es como entrar a un templo.
La verdad.
Sí.
Bueno, pero el hombre se ha pedido una jornada de descanso que la necesita. En realidad, digo, para blanquearlo directamente, comprenderán, porque es un enfermo, lo digo en el buen sentido, está detrás de una investigación. El lunes va a haber novedades.
Bueno, muy bien. Bueno, para ponernos en contexto, este foro de Davos es una reunión anual que se comenzó a hacer en 1971, uh-huh, enfocada solamente en Europa, y a finales de los 80 se transformó en el Foro Económico Mundial.
Claro.
Y según su promotor y coordinador, era para introducir dentro de Europa una mirada más eficientista, más práctica, uh-huh, de cómo llevar adelante negocios y hacer marchar la economía.
Claro.
Y sacan informes variados a lo largo del año. Tú te has referido a este informe, sí, de los riesgos globales, sí, donde lo que llama la atención, bueno, son dos cosas. Por un lado, los contenidos del informe, y por el otro lado, el contexto. Uh-huh. De los contenidos del informe aparece algo muy importante, que es que año a año va subiendo la importancia de la cuestión ambiental. Esto quiere decir que para la comunidad empresarial, la comunidad corporativa, los presidentes de los bancos centrales, el tema ambiental está superando a otros temas que ellos consideran, como pueden ser el acceso a la energía, el costo de la energía, los problemas de tráfico y comercio de mercancías, los flujos de capital, los flujos de inversión, etcétera, pasan ahora a estar supeditados. Por ejemplo, en el informe de este año, uh-huh, está la incapacidad de los gobiernos en poder atender el cambio climático global, la crisis del agua, uh-huh, los eventos ambientales extremos. Y en el informe hay unas partes bien interesantes. Por ejemplo, en esta encuesta que tú decías de los 750 que ellos consultan,
sí,
que la mayoría vienen del mundo empresarial, son muy distintos los riesgos que ellos ven cuando les consultan sobre el riesgo a 18 meses, un año y medio, o los riesgos, los temores, las incertidumbres para la próxima década.
Ajá. Entonces, en el corto y en mediano plazo, digamos.
Claro, en el corto plazo ellos ven la migración, el colapso por la migración forzado, ajá, involuntaria, y la crisis de los estados.
Ajá.
Pero en cambio, para la próxima década es que ahí aparece en primer lugar, lejos, el 40% de las respuestas involucran a la crisis del agua, el 36% es la incapacidad de los gobiernos en lidiar con el cambio climático y la adaptación al cambio climático. El tercer lugar son las catástrofes ambientales, inundaciones, sequías, etcétera, y el cuarto lugar son las crisis alimentarias.
Yeah.
Y luego, cuando los consultan, bueno, en cómo se vinculan entre sí los riesgos, que es otra parte bien interesante del informe, ahí aparecen cuestiones muy relevantes. Ellos ven, por un lado, hay problemas vinculados, anudados, relacionados entre sí, alrededor de un ciudadano que por un lado gana en poder, gana en autonomía, especialmente a través del acceso a la información, las redes sociales, etcétera, pero simultáneamente es apartado y alejado de los procesos políticos de toma de decisión.
Claro.
Entonces es un ciudadano que a la vez se debilita y a la vez se fortalece. Y esto lo están diciendo sobre todo empresarios.
Sí, 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 y hay importantes empresarios, ¿no?
Sí, y el segundo componente es el temor evidente a lo largo del reporte, es que se forme un combo donde se potencien la crisis ambiental con una crisis en el acceso a los alimentos. Y eso también les preocupa mucho.
Claro, claro. Que eso va a pasar, evidentemente, ¿no? Y está, tiene una gran relación.
Sí. Ahora, podemos pasar a la segunda parte de esto. ¿Quiénes están ahí en Davos? ¿Quiénes van? Y,
sí.
Bueno, mirá, te digo, para,
un tema, ¿no?
Para este año, los que van a leer este informe y lo van a discutir, bueno, tenemos vecinos como, por ejemplo, el presidente Macri de Argentina, que va con, también con Massa, el líder del kirchnerismo disidente, se esperan unos 20 y pico jefes de Estado, primeros ministros, etcétera, que van desde varios primeros ministros o jefes de Estado europeos, muchos de África y de Asia.
Y Obama va también, ¿no?
No, va a ir el vicepresidente.
Ah, no, tenés razón, John Biden, sí.
John Biden, pero si tú miras la lista
es cierto.
De la delegación de Estados Unidos, tiene unos 6, 7 ministros, secretarios de Estado, que van a acompañar al, al vicepresidente.
A Biden. Sí.
Y después tenés el consorte de las personas clave o agentes globales o personas clave globales, que hay de todo. Tenés de Leonardo DiCaprio hasta Bono, que a mí me encanta Bono con YouTube, pero cada vez que va a estos eventos internacionales, Bono es terrible.
Sí.
Hace unas visiones muy simplistas de los problemas internacionales. Peter Gabriel.
Sí.
Tenés a directores de cine, a otros actores, Kevin Spacey, etcétera. Y se forma así esta mezcla entre el mundo corporativo y el mundo de, digamos, el que está en la palestra pública, sobre todo en los países del norte, ¿no? El Foro Económico de Davos está manejado por un grupo de 24 personas. Estas 24 personas más de una vez han sido nombradas, asignadas como una élite de nuevo tipo a escala global.
Es
de estos 24, solo 6 son mujeres, o sea, casi todos varones. El 67%, el 16% son personas de Estados Unidos y de Europa. No hay ninguno de África y hay uno solo de América Latina, que es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Moreno. Casi la mitad de los integrantes de la directiva del Foro de Davos son ejecutivos corporativos. Y varios de ellos son además ejecutivos corporativos que en algún momento han estado en el gobierno o en bancos internacionales, o incluso algunos de los que son ahora participantes de esta dirección en el pasado también fueron ejecutivos corporativos. De los 24, 22 estudiaron y se formaron en universidades de Estados Unidos y de Europa. 22, o sea, casi todos.
Claro.
Y 10, casi la mitad de nuevo, de ellos, fueron todos a la misma universidad, que es Harvard.
Ah, todos van a Harvard, sí, claro.
Y entonces el poder que tiene el foro es realmente impactante. Y tengo algunos cuentos de eso, ¿no? El que más me ha impactado a lo largo de los años es el testimonio de Nelson Mandela cuando fue por primera vez al Foro Económico de Davos. Fue en el año 1992. Hacía poco que había caído el apartheid. Mandela estaba a cargo del gobierno sudafricano. Y los compañeros del Congreso Nacional Africano le habían escrito un discurso a Mandela para leer allí en Suiza, en Davos, con una fuerte apelación a la nacionalización de las empresas claves que había en Sudáfrica como forma de relanzar al país económicamente. Entonces Mandela llegó ahí, y lo relata el propio Mandela a su biógrafo, empezó a tener reuniones bilaterales previas con otros gobernantes, hasta que se reunió con una delegación del Partido Comunista de China y con otra delegación del Partido Comunista de Vietnam. Y lo del Partido Comunista Chino le dijeron, Mire, nosotros en China estamos haciendo al revés. Nuestro problema es cómo ir privatizando de a poco las empresas estatales. Y usted, que es un líder de un movimiento de liberación nacional, ¿por qué quiere hablar de nacionalización? Entonces Mandela relata que ahí decidió cambiar su discurso y le presentó una disyuntiva al Congreso Nacional Africano. O nosotros seguimos por el camino de la nacionalización o vamos por el camino de la apertura a la inversión. Mandela escogió la segunda opción y su discurso fue un discurso del llamado a los inversores y de apertura de su economía. El resultado de ahora es que, si bien Sudáfrica es uno de los países que más ha crecido en África, sorpresivamente es un país donde la desigualdad ahora es aún peor que en la época de la apartheid.
Así es, sí, lamentablemente.
Entonces, Davos es esa mezcla bien interesante, bizarra, a la que hay que atender, saberlo pasar por el contexto de nuestras necesidades, donde se mezclan estos análisis, como este llamado a las alertas globales, junto con esta actividad, si tú crees, pedagógica, de enseñanza, de influencia, de cómo moldear y construir el ritmo del mundo, ¿no?
Sí, tal cual, ¿no? Digo, no debemos olvidar que el foro está financiado por 100 empresas en miembros que, bueno, puede haber variado un poco el número, pero la empresa miembro típica es una empresa global que tiene unos números más o menos en el entorno de los 5.000 millones de dólares de facturación, ¿no? Digo, esa es más o menos la gente que financia este emprendimiento que se viene haciendo y que creo sintetiza un poco todo lo que nos has explicado con lujo de detalles, Eduardo, ¿me parece?
Sí, y esto que tú decís, además, pone en evidencia otra de las paradojas, porque, digamos, el discurso corporativo tradicional para la opinión pública es: no hay que planificar, el mercado decide, hay que liberalizar, el mercado decide. Pero cuando tú vas a ver lo que realmente hacen las empresas, ellas planifican y hacen estos informes que tienen una cantidad de datos bien interesantes, donde incluso están haciendo evaluaciones de riesgo y prospectiva a 10 años adelante para saber cómo planificar, ordenar y coordinar sus propios actividades corporativas.
Es realmente, bueno, un poco siniestro, si se quiere, ¿no? Un poco bastante. Bueno, vas a viajar a Europa por otras razones, pero vas a seguir atentamente seguramente todo lo que se hable en Davos. Esto está comenzando en 5 días, el 20, y seguramente a la vuelta de tu viaje podrás estar nuevamente aquí en los estudios del Espectador para repasar un poco qué ha dejado este nuevo encuentro del Foro Económico Mundial. ¿Te parece, Eduardo?
Cómo no, con mucho gusto.
Bueno, es un placer, como siempre, hablar contigo. Buen viaje y a la vuelta estamos nuevamente en contacto.
Abrazos, hasta luego.
Chao, gracias.